En este primero de mayo, Día de los Trabajadores en muchas partes del mundo, se celebran marchas y toda una serie de actos públicos para recordar la lucha de los trabajadores. Para tener una idea de cuál es la situación en Canadá en este primero de mayo, conversamos ahora con Pablo Godoy. Él es representante nacional de la UFCW, sindicato que reúne a los trabajadores en el sector alimenticio y el comercio. Pablo Godoy, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muy buenas tardes y feliz Día Internacional del Trabajador.
En Canadá, ¿por qué hay dos días del trabajador, el primero de mayo y el primero de septiembre?
Creo que inicialmente el Día Internacional del Trabajador ha sido internacionalmente reconocido el primero de mayo. Porque lo que pasa es que creo que ha habido la intención de dividir los trabajadores no solo domésticamente en Norteamérica, pero internacionalmente. La separación entre lo que le decimos Labor Day o el Día del Trabajador en Norteamérica, que es la primera semana de septiembre, se ha separado de muchas maneras como los únicos dos países del mundo realmente que se han separado del Día Internacional del Trabajador, que es el primero de mayo. En nuestra opinión, es realmente una táctica de querer dividir la atención del poder de los sindicatos, del poder de la clase trabajadora en Canadá y los Estados Unidos. Y es interesante porque, como muchos sabemos, las actividades y el movimiento sobre el primero de mayo comenzó en Chicago con los Hay Market Riots, ¿verdad? Que estaban peleando para las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas en casa. O sea que es interesante ver esa división. Para nosotros siempre ha sido una táctica que han usado para dividir a los trabajadores, pero para nosotros, tanto como sindicato, tanto como organizaciones de masas, siempre hacemos el intento de poder traer la conciencia a los canadienses que el primero de mayo es el día reconocido internacionalmente.
En este primero de mayo, Pablo Godoy, de la United Food and Commercial Workers, UFCW, ¿en qué estado se encuentra el movimiento sindical en Canadá?
Bueno, creo que el movimiento laboral o sindicalista de Canadá está enfrentando un momento bien interesante y complejo. Sobre los últimos años hemos mantenido números de sindicalizados casi al 30% de la población canadiense. Pero lo que estamos viendo ahorita es que los trabajos, digamos, buenos, que pagaban bien o por lo menos un nivel para poder sostenerse uno o una familia, están desapareciendo. El año pasado o este año, hace unos meses, incluso hubo un reporte de un banco que realmente trajo a la luz que la mayoría de los trabajos que se han creado en el último año han sido de medio tiempo, y de ellos, muchos de ellos pagan el salario mínimo. Lo que vemos es que están desapareciendo los trabajos que se hacían en fábricas, en el trabajo industrial, trabajo que en un momento pagaba bien, que daba beneficios, que proveía la posibilidad de poder jubilarse. Y lo que está cambiando a un sistema que realmente desea emplear a gente temporalmente en contrato con salarios mínimos, sin pensiones ni beneficios. Y eso también a la vez está complicando con lo que es la tecnología y que vemos lo que le llaman el shared economy, donde la gente usa la tecnología para, sí, obtener trabajo, pero de una manera sin protección legal ni protecciones laborales y sin cualquier apoyo de beneficios sociales. O sea que ha sido complejo y difícil la situación. Vemos que en los últimos años han habido muchas más leyes que le han quitado los derechos a los trabajadores en vez de darles más o querer proteger a los trabajadores. Y es más, usualmente lo que vemos son leyes que se pasan para favorecer a las corporaciones, que realmente la capacidad o la realidad de las personas o sus trabajadores o empleados no es la prioridad para esas entidades. Entonces lo que se ha visto es que muchos de los sindicatos han tenido que buscar diferentes modos de poder representar o diferentes, digamos, estructuras de representación, tanto como de organizar a trabajadores, y que diariamente nosotros estamos batallando para asegurar que podemos conseguir buenos contratos y representar a nuestra membresía, pero diariamente también nos toca pelear esta lucha política, económica, social contra los poderes que les quisieran quitar muchos de los derechos que hemos ganado en los últimos años y quitárselos de los trabajadores.
Hablando de este panorama de una mayor precarización de las condiciones de trabajo y de la pérdida de derechos que están enfrentando los trabajadores canadienses, ¿cuáles son los temas de mayor preocupación desde el punto de vista sindical?
Bueno, hay varios, pero yo diría que uno de los principales es el derecho de poder jubilarse con dignidad y tener acceso a un sueldo, a una pensión justa y digna que te deje sobrevivir, ¿verdad? Sabemos que muchas de las ciudades alrededor de Canadá se le hace muy difícil a la gente poder pagar por las cuestiones básicas que necesita uno y lastimosamente lo que vemos es que las pensiones que son prohibidos por los empleadores han bajado en estándar, que también se hace muy difícil poder vivir, digamos, con la pensión básica que la garantiza el gobierno canadiense, o sea que asegurar pensiones y una jubilación digna es una de las principales, diría yo, una de las cuestiones que constantemente está trabajando el movimiento sindicalista. Lo que vemos con los jóvenes, creo que es muy importante que ahorita los jóvenes realmente no tienen acceso a trabajo bueno o digno, que tenga salarios buenos, con beneficios. La precarización de trabajo especialmente está impactando a los jóvenes alrededor de Canadá, Norteamérica, digamos. Y lo que vemos también es que cuestiones como la educación se están comodificando hasta el punto que muchos de los jóvenes que gradúan de universidad o colegio llevan deudas de 30, 40 mil dólares y eso tiene un impacto no solo financieramente, pero digamos en niveles de estrés y también incluso impacta cómo esos jóvenes pueden entrar a la fuerza laboral o incluso cómo ellos pueden contribuir a la economía, porque los trabajos que consiguen después de graduarse de la universidad tampoco pagan suficiente para poder pagar costos de vivienda o de vida y a la vez poder pagar esa deuda. Es otra cosa que creemos que es importante ahorita para el movimiento laboral es no querer organizar sobre el tema de acceso a la educación, ¿verdad? Y que sea accesible no solo económicamente, pero socialmente, que todos tengan la oportunidad de obtener una educación. A la vez, también siempre hay un empuje de querer incrementar los salarios. Sabemos que los salarios mínimos alrededor de Canadá no son suficientes para poder sobrevivir y para nuestro sindicato, tanto como a otros, no debería existir un trabajo donde uno trabaje a tiempo full time, como le dicen, o tiempo completo, y que al final trabajar 40, 50 horas no tenga suficiente para vivir cuestiones básicas. O sea que para nosotros siempre ha sido nuestro interés, el movimiento laboral, querer asegurar que la gente se pueda retirar, jubilar en dignidad, con sueldos básicos, que por lo menos le pueda sostenerse cuando se jubilan, incrementar los salarios básicos para todos alrededor de Canadá, especialmente que vemos que los costos, los de vivienda, solo el costo de poder rentar o dónde vivir ha incrementado tanto que ha dejado mucha gente en la pobreza, ¿verdad? O sea que esto y tanto como los problemas que están enfrentando los jóvenes con la accesibilidad de la educación secundaria, post-secundaria.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Pablo Godoy, quien es representante nacional del Sindicato de Alimentación y Comercio, afiliado al Canadian Labour Congress. Pablo Godoy, finalmente, ¿cómo describe usted la presencia de los trabajadores inmigrantes en el movimiento sindical canadiense?
Es importante hablar cuando se habla de inmigrantes, es de hablar de quién estamos hablando, ¿verdad? Porque en Canadá nuestro sistema de migración ha cambiado bastante sobre los últimos 10 a 15 años. Ha cambiado a un sistema de a cual tal vez en un momento querían gente que se quedara permanentemente, que tuvieran acceso a la residencia permanente o ciudadanía. Hoy lo que vemos es este sistema lo han estado usando para atraer trabajadores que vengan temporalmente a Canadá. En 2009 vimos algo muy interesante. Por la primera vez en la historia canadiense, más trabajadores temporales entraron al país, quienes no podían quedarse en el país como ciudadanos o que no tenían acceso a la residencia permanente, a los que sí tenían la posibilidad de poder inmigrarse y quedarse como ciudadanos. O sea que también eso es importante porque hoy día hay más de 400.000 trabajadores temporales en Canadá. Luego, si estamos hablando de inmigrantes que tienen estatus y que han podido inmigrarse a Canadá y quedarse, vemos que la inmigración en nuestro sindicato, digamos, es completa. En cualquier espacio que nosotros representamos afiliados, tenemos una diversidad increíble. Y para nosotros siempre ha sido importante poder incluir esa diversidad en nuestro liderazgo, en nuestro conforme vamos creciendo, siempre ha sido importante poder asegurar que las voces de los nuevos canadienses, de los inmigrantes, estén no solo como miembros y afiliados, pero que también sean los representantes del sindicato, que sean los líderes de los sindicatos. Y ha sido, creo que una de las principales batallas que hemos tenido en los últimos años es de asegurar que podemos reflejar a nuestra membresía lo más tanto posible. Diría que la diversidad es lo que nos hace más fuerte, ¿verdad? Porque aprendemos de las lecciones, nos empuja a tener que hacer las cosas de una manera distinta, diferente, asegurar que también hablemos diferentes lenguas, idiomas, que estemos en diferentes comunidades. O sea que para el movimiento laboral, el poder conectarse mejor con las comunidades inmigrantes, creo que no solo pudiera ser nuestra fortaleza, pero pudiera ser el futuro de crecimiento para el movimiento laboral.
Pablo Godoy, muchas gracias por esa entrevista.
Gracias a ustedes. Como dije al principio, feliz Día Internacional del Trabajador. Siempre hay que recordar que somos los trabajadores que realmente contribuimos más que cualquier otra persona en este mundo, que no son los dueños de las corporaciones, no son los gobiernos, somos nosotros, la clase obrera, los trabajadores, que siempre hay que honrar y respetar por sus contribuciones.
Muchas gracias.
A ti, gracias.